Y en este espacio de No hay Planeta B, hoy hablamos sobre la compra, sobre la venta de basuras. Cada año se producen entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de basura en el mundo. Algunos de esos residuos, unos 500 millones, son peligrosos y se comercia con ellos. Se trata de un negocio al alza que plantea oportunidades y también riesgos. Estela Izturu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estibaliz. Las basuras o residuos peligrosos son una oportunidad de negocio que se mueve dentro de la red internacional de intercambio. Y en las últimas décadas, en las tres últimas décadas, este negocio se ha incrementado un 500%. Hay países que solo exportan basura y otros que básicamente la importan, lo que se traduce en que en este momento haya 28 países que se encuentran en riesgo elevado de congestión de residuos. Por ejemplo, China, Mozambique, Senegal y Afganistán son los países con mayor contaminación química por basuras y cuatro países europeos se encuentran también en riesgo medio, en este caso serían Ucrania, Bosnia, Bélgica y Bulgaria. ¿Cómo sabemos todos estos datos? Pues porque un equipo internacional del CSIC, liderado por Ernesto Estrada del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, ha estudiado detalladamente cómo funciona esta red de intercambio de basuras.
Ernesto Estrada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido a este Distrito de Euskadi. Cuéntenos, y antes vamos a aclarar algún concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de residuos tóxicos?
Pues hablamos en esos 300, 500 millones de residuos peligrosos, de aquellos que están categorizados por la Convención de Basilea como explosivos, inflamables, sustancias tóxicas, corrosivas o de riesgo biológico. Uh-huh. Estas son en general las grandes clases en las cuales se agrupan 108 categorías diferentes de basuras.
Claro, son productos, son residuos que hay que tratar de una forma muy contenida y muy particular.
En general, sí. Bueno, aquí incluimos hasta los residuos que se generan en el hogar y los productos de la incineración de estos. Y todos ellos, pues evidentemente, tienen diferentes niveles de tratamiento y de almacenaje, que también es importante.
Y en esa aclaración de conceptos, antes hablábamos de que hay 28 países en riesgo elevado de congestión por residuos. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se traduce?
Sí, bueno, para entender esto tenemos que entender que nosotros lo que hemos desarrollado es un modelo que nos permite encontrar aquellos países que están en alto riesgo de manipulación y almacenamiento impropio de basuras. Este índice consta de dos partes. Una primera parte está dado por el tráfico de basura, bueno, por el comercio de basura entre los diferentes países, lo que ellos importan o exportan, y el tiempo durante el periodo de un año en el cual ellos pueden alcanzar la capacidad máxima, que sería la saturación por un tipo determinado de basura. Sin embargo, esto, para que un país entre en esta lista de riesgo, no basta que esté muy temprano saturado de este tipo de basura, porque puede tener infraestructuras que sean capaces de almacenar estas basuras y de procesarlas en el tiempo. Entonces, echamos mano de un segundo índice, que es el índice de protección medioambiental que producen las universidades de Yale y Columbia. Y entonces, si un país que se satura rápidamente o alcanza su capacidad máxima muy rápidamente de un tipo de basura y además tiene una mala trayectoria de protección medioambiental, nosotros entonces sacamos una alerta roja de que este país puede, al estar saturado de ese tipo de basura, pues no manipularla correctamente o no almacenarla correctamente de acuerdo con su trayectoria medioambiental. Este índice de protección medioambiental se produce bianualmente y tiene en cuenta un conjunto bastante elevado de parámetros medioambientales.
Claro, ese cálculo se hace a través de un modelo matemático que señala, por ejemplo, a países como China, Mozambique, decían, Senegal, Afganistán. Cuando se lanza esa alerta, ¿estos países pueden hacer algo? ¿Para qué sirve exactamente señalar a esos países?
Bueno, el señalamiento en realidad que hace nuestro artículo sirve para varias cosas. Lo primero, pues estos países pueden imponer determinado tipo de legislaciones para mejorar la calidad del tratamiento de residuos, pero también pone el dedo en la llaga de aquellos que exportan residuos a estos países sin que se mantengan los controles necesarios. Y al mismo tiempo llama la atención de que a estos países habría que realizar inversiones de capital suficientemente altas como para que puedan manipular estos residuos, almacenarlos y beneficiarse de su tratamiento.
Países que compran residuos. ¿Por qué compran residuos estos países? Me imagino que habrá un beneficio económico.
Sí, evidentemente. Aquí hay, como en todo, pues un collage bastante grande de factores, ¿no? Evidentemente, pues está la parte, digamos, económica. Se obtienen beneficios a partir de la compra y de la venta de residuos. También se sobreentiende que estos países puedan extraer de estos residuos algunos materiales de materias primas que pueden ser necesarios para su economía. Y aquí se puede extraer materias primas hasta de la basura doméstica. O sea, teniendo la infraestructura apropiada, se pueden aprovechar esto. Luego, existen países en los cuales, evidentemente, es más factible exportar, vender estos residuos, porque o no cuentan con las infraestructuras para tratarlos, o existe una gran presión social, que es lo que pasa en el mundo desarrollado, para que no se instauren plantas de almacenamiento y de reciclaje de estos productos.
Evidentemente, porque si hay países que compran residuos, que compran basura, en definitiva, hay países que venden y lo hacen porque hacen dejación de su responsabilidad.
No necesariamente. A ver, en un comercio, pues en el plano ideal sería beneficioso para todos. Pues usted genera una basura determinada que no tiene una capacidad para procesarla y sabe que yo tengo esta capacidad para procesarla, pues usted me vende esta basura a mí, yo proceso la basura, idealmente con todos los requerimientos legales, medioambientales, etcétera, obtengo materia prima de estos residuos y usted a cambio ha recibido una cantidad determinada de dinero. Por tanto, aquí lo que existe realmente es una cantidad de factores en el cual este es uno de ellos, evidentemente la parte comercial, pero como te decía antes, pues existen otros tipos de situaciones, como por ejemplo la presión social que existe en determinados sitios para que no se abran plantas de almacenamiento y de manipulación, ¿no?
Ya, claro, queremos transformar esa basura, pero no lo queremos tener cerca de casa.
Claro, claro. Uh-huh.
Pero en ese transporte, en esa venta y compra, hay también un transporte directo de basura. Esto también, medioambientalmente hablando, no es muy sostenible.
Bueno, una de nuestras primeras ideas es que fue un trabajo que llevamos bastante tiempo en él, y una de nuestras primeras ideas fue precisamente tratar de trazar las rutas por las que se movía esta basura con el objetivo de llamar la atención sobre posibles accidentes, sobre posibles catástrofes que pudiesen ocurrir, como ha ocurrido con otros tipos de transporte. Esa es una de las cuestiones que evidentemente pueden derivarse de este comercio, y evidentemente pues también a veces estos tráficos son transatlánticos o incluso a larguísimas distancias, con lo cual es bastante, pensaríamos que no eficiente. Sin embargo, los beneficios que se obtienen a partir de estas compraventas, pues al parecer sí que sostienen este tipo de comercio.
Entiendo, señor Estrada, que estos beneficios que menciona usted varían también según los residuos de los que estemos hablando, porque han estudiado tres tipos de residuos: residuos médicos, metálicos y residuos del lugar. ¿Habría alguno que fuera más rentable que otro, que produjera, en este caso, más riqueza?
Sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que nosotros estudiamos realmente las 108 categorías de residuos que están detalladas en la Convención de Basilea. Lo que pasa es que hacer un modelo matemático para 108 diferentes categorías es bastante complicado, con lo cual las agrupamos en 7. Y de esas 7, lo que nos dimos cuenta es que un elevado porcentaje se concentra en 3 categorías, que son las que tú bien mencionas. Pues para, destacar el diferente valor que tienen estos tipos de mercancía o de basuras, te puedo decir que, por ejemplo, los países desarrollados exportan a los países en vías de desarrollo 4 millones de toneladas más de basura de tipo 1, o sea, de basura de hospitales, médicas, biomédicas y fitosanitarias, que lo que importan de ellos, mientras que a los países menos desarrollados se exportan 25.500 toneladas más que lo que se recibe. De las basuras del hogar, que también categorizaríamos como menos valiosas, aunque se pueden extraer materias primas importantes de ellas, los países desarrollados exportamos 52.000 toneladas más a los países en desarrollo que lo que importamos de ellas. Ahora, si nos vamos a la clase 2, en la cual tenemos todas aquellos residuos que contienen metales, no solamente metales pesados, sino incluso tierras raras. Sí. Por ejemplo, la basura que proviene de los materiales electrónicos contiene 56 metales, prácticamente la tabla periódica. Pues en este caso, como los países desarrollados pueden beneficiarse de la extracción de estas materias primas, importamos 10 millones de toneladas más de los países en vías de desarrollo que lo que exportamos a ellos. Esto también puede dar una medida de nuestra mayor capacidad de tratamiento de estos residuos, pero evidentemente si se hace inversión en determinado tipo de país, estos residuos se pueden procesar ahí y ellos podrían extraer esas materias primas que tan importantes son para las nuevas tecnologías.
Es decir, que el almacenamiento y posterior tratamiento de estos residuos bien hecho puede ser una fuente sin duda de riqueza y empleo.
Exactamente, es una de las cuestiones que queremos desde este trabajo dejar bien claro, es que el tratamiento apropiado, tanto el almacenamiento apropiado como la manipulación y conversión de estos residuos en materias primas, es una fuente de riqueza porque genera pues materias primas que a veces son altamente escasas. Pensemos, por ejemplo, en las tierras raras que aparecen en los teléfonos móviles, ordenadores, etcétera, y al mismo tiempo genera empleo y riqueza local para las regiones.
Si miramos a Europa a través de ese modelo matemático que ustedes han desarrollado, vemos que hay países en peligro de congestión. Hablamos, por ejemplo, bueno, muy en boga últimamente, Ucrania, Bosnia, Bélgica, Bulgaria. Nos sorprende ver a Bélgica en esta lista.
A nosotros nos sorprendió mucho también. Y la verdad, como te comentaba anteriormente, pues existen dos parámetros para lanzar este tipo de alerta de riesgo por manipulación y almacenamiento impropio de residuos. El caso de Bélgica es un país relativamente pequeño, con una participación importante en el comercio internacional de basuras. ¿Qué ha pasado? Que en parte del periodo que estudiamos, que se mueve desde el año 2001 hasta el 2019, Bélgica ha estado evaluada a través del índice de protección medioambiental con valores realmente bajos para un país europeo. Para ponerte un par de ejemplos, en el año 2010, este índice es un índice que va de 0 a 100. 100 sería perfecto, un tratamiento perfecto de todos los residuos, un cuidado medioambiental perfecto, etcétera, etcétera. Y 0, obviamente, pues no, afortunadamente no lo alcanza ningún país. Los países con menos cuidado del medio ambiente tienen valores alrededor de 20 o 30. Uh-huh. Pues Bélgica en el año 2010 tenía un 58,1. Si lo comparamos con España en el mismo año, España tenía un 70,6. Y el país que mejor ubicado estaba tenía un 93,5.
¿Cuál era?
En el año 2014, Bélgica tenía un índice de 66,6, mientras que España tenía un 80% y el mejor país tenía un 87-88%. O sea que vemos que en algunos de los periodos se descuidó lo que fue parte del cuidado medioambiental en el país. En los últimos años del periodo que analizamos, este índice recuerda que se produce bianualmente. En el año 2016 ya Bélgica contaba con un 80,15, mientras que España tenía un 88,9, y en el 2018 Bélgica con un 77 y España con un 78. Pero como estamos analizando el periodo completo, pues obviamente esto hace que en parte de ese periodo estuviese en niveles medios de riesgo de mala manipulación y almacenamiento de basura.
Y entiendo, Ernesto Estrada, que España es exportador de basura.
Bueno, si nos atenemos a lo que son los volúmenes como tal de basuras, pues en este periodo sí, España exportó 800.000 toneladas métricas de basura, mientras que importó 341.000 toneladas métricas de basura. Pero hay una característica curiosa que solo se puede descubrir a través del estudio de los sistemas complejos utilizando las redes, como eso hemos hecho en este trabajo, y es que el mundo se ha movido desde el año 2001 hasta el 2019 de una situación un tanto balanceada en términos del número de países a que cada país exportaba y el número de países del que importaba, a una situación menos balanceada en ese sentido. Uh-huh. O sea, a principios de este periodo, pues si un país exportaba a 10 otros países, importaba también de aproximadamente 10 países. Uh-huh. Ahora tenemos una situación en la que hay países que exportan a mayor cantidad de países de los que importan y otros que importan de mayor cantidad de países que a los que exportan. Pues España está en esta segunda clase. Uh-huh. O sea, digamos que es un concentrador de importadores, importa uh-huh. de un mayor número de países que de los países a los que exporta. Uh-huh. Esto puede ser también una situación de especialización. O sea, uh-huh. si te especializas en el tratamiento de determinados tipos de residuos, pues entonces eres un conector dentro de esta red que eres capaz de asimilar de mayor cantidad de países.
Ernesto Estrada, tenemos que dejarlo ya aquí, del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, que muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de miércoles. Que tenga buenos días.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Estrella Izpurua, eskerrik asko.
Bai, zuri. Agur. Gracias.